Bueno, 8:30 de la mañana y continuamos en Punto de Encuentro. Hablábamos más temprano con un dirigente de la Federación ANCAP por este diferendo, nuevo diferendo que hay ahora con el directorio de la empresa respecto de la parada, considerada una pequeña parada, esta parece que hay algunas más grandes, de eso hablaremos más adelante, que podría costar más de 5 millones de dólares, un número que parece ser bastante contundente para un error de concepto y un doble turno en ANCAP. Y por eso estamos en comunicación con el presidente del ente petrolero, Alejandro Stepanicic. Buen día, presidente, ¿cómo le va?
Muy buen día, Nano, un gusto estar con ustedes esta mañana.
Hola, buen día.
Gracias. Stepanicic, Arada, el vicepresidente de la Federación ANCAP, decía que esto en alguna medida se pudo haber solucionado, que ellos estuvieron esperando un tiempo para ver si la empresa daba señales respecto de mayor personal para cubrir este doble turno, que en alguna medida haría más fácil esta parada técnica que tiene que hacer la refinería y evitaría este gasto que hay que hacer de más de 5 millones de dólares. ¿Esto es así? Porque ellos hablan de que usted no dice la verdad en el comunicado, que en el tweet que emitió respecto de las consecuencias y los porqués habría esta pérdida de acuerdo a la no presencia del doble turno de los trabajadores de ANCAP.
Bueno, es difícil responder cuando en pocos días a uno lo tildan de mentiroso, de patrón de estancia o de estar desinformado. En lo personal, y ANCAP siempre se ha manifestado a partir de hechos y de números concretos, en el taller de periodistas que hubo hace más de un mes, explicamos, y está la presentación colgada en la página web de ANCAP, y hay una diapositiva que lo explica, explicamos muy bien qué es lo que pasa cuando la refinería no produce o cuando se amenaza a utilizar el paro de unidades como un elemento de presión para una plataforma reivindicativa que no tiene asidero. Estas medidas que se plantearon ahora como he escuchado a algún dirigente sindical decir que simplemente son unos pocos compañeros que en la noche no van a trabajar, bueno, si son pocos no se trata de falta de personal. Son tareas que estaban planificadas a hacer en turnos de 24 horas, en dos turnos de 12. Si no se puede trabajar de noche, claramente la tarea demora el doble en realizarse. Si la tarea demora el doble en realizarse, la refinería está parada el doble de tiempo que se planificaba estar. Cada día de refinería parada, en este momento, en las circunstancias actuales, cuando yo hice un tuit el viernes pasado, me quedé corto con la estimación. Dije que íbamos a tener un lucro cesante de 5 millones de dólares. El domingo la gerencia general me informó que la estimación de lo que nos cuesta la refinería parada en este momento es 1.7 millones de dólares por cada día de refinería parada.
Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería?
Entonces, un paro que iba a demorar entre 7 y 10 días, o sea, un paro, una parada de refinería, que quiere decir que la refinería no produce por un periodo que planificadamente iba a ser de 7 a 10 días, ahora estamos casi llegando a 20 días.
Estamos hablando de cuántos millones de dólares, entonces.
Y entonces estamos hablando de 10 días más por 1.7, digamos que podemos estar hablando de mucho dinero, ¿no?
Casi 40, entre 30 y 40 millones.
Puede ser eso, es 20 días, son dos tercios de un mes, y ese es el margen de refinación que estábamos generando en los últimos meses, Stepanicic, 20 o 30 millones de dólares por mes.
El sindicato dice que la empresa tiene stock como para cubrir dos meses y que no es necesaria la importación.
Bueno, una parte de lo que dice es cierto, la otra parte no es cierto. Nosotros hoy de mañana, me fijé en los inventarios, tenemos 59 días de inventario de gasoil, para fijar idea. Pero si la refinería va a estar dejando de producir por 20 días, quiere decir que dentro de 20 días, cuando la refinería empieza a producir, el stock va a ser de 39 días.
Perdón, que hay algo que no me queda claro, Stepanicic. Los 20 días que usted está calculando es para volver, para poder compensar esta semana de mantenimiento en la que no se produce en doble turno.
No, lo que pasa es que la parada de refinería estaba prevista, que la refinería estuviera sin producir 10 días.
Bien.
Pero el no trabajar de noche duplica algunos tiempos que fácilmente van a agregar 10 días más o 12 días más.
Pero esos 10 días, 12, sí se va a estar trabajando, solo que al no hacer doble turno no se compensa esta parada de mantenimiento.
Claro, bien. Una tarea que te lleva 5 días de trabajo, 24 horas, si trabajas 12 horas, en vez de 5 días te lleva 10 días.
Claro, a lo que voy que no va a estar parada la refinería durante 20 días, sino sin este doble turno.
La refinería va a estar parada, porque va a estar en parte desarmada durante 20 días. No va a producir.
Ah, bien.
Entonces, si nosotros partimos de un stock inicial de 59 días de gasoil y durante 20 días no se produce a un ritmo normal de demanda, con las proyecciones que tenemos ahora, cuando la refinería empieza a producir, si empieza a producir sin ningún inconveniente, va a haber 39 días de inventario.
Claro.
El tema es que nosotros, por normas internas, siempre tenemos que tener en inventario la demanda necesaria para el periodo de tiempo que llega una importación. Y pasan dos cosas. Las importaciones demoran entre 30 y 50 días en llegar, y tendríamos 39 días de inventario. Y además, cuando el viernes pasado la Gerencia General quiso adjudicar una importación de gasoil, no lo pudo hacer porque no se daba con la especificación solicitada por ANCAP en el mercado local. Eso pasa cuando se sale a importar de apuro. Nosotros no teníamos previsto importar porque no iba a parar más de 10 días la refinería.
Claro.
La resolución del sindicato el día miércoles nos extiende el plazo sin producir y, por tanto, para cubrir inventarios futuros es necesario salir a importar. Eso es lo que pasó objetivamente. No hay mentira, no hay desinformación, los números son tercos. Las medidas sindicales se toman para generar un perjuicio porque justamente son para llamar atención. Si el sindicato decide esta medida, la empresa lo que está haciendo es informar la consecuencia de la medida. Capaz que antes eso no se hacía y no se sabía, pero el margen de refinación, la espalda que tiene ANCAP, está basada en producir. Si no se produce, el margen de refinación que podría ser la refinería Teja, se lo queda otra refinería del mundo. Es tan sencillo como es.
Yo le pregunté a Arada hace un rato si, para tener una especie de algo comparable con el derecho comparado, ¿qué pasaba antes? Le dije, en las paradas anteriores, cuando se hace una parada como esta, ¿se trabaja doble turno? Y me dijo que generalmente sí. Que el argumento esta vez es porque ellos consideran que hay falta de personal y que eso se avisó a tiempo.
Bueno, pero a ver, vamos a entenderlo. Yo escuché alguna declaración de algún dirigente sindical sobre la falta de personal, y es cierto, nosotros lo reconocemos y estamos trabajando por eso. Por eso el directorio de ANCAP tomó hace 3 semanas atrás una decisión sobre cómo vamos a incorporar personal. Porque lo que ha ocurrido es que desde el 2016, luego de la capitalización de ANCAP, la OPP y el Ministerio de Economía del momento, estoy hablando del año 2016, hace 6 años atrás, ¿sí? Tomó la decisión de restringir los ingresos a ANCAP. Los ingresos de ANCAP solo se pueden hacer por el nivel más bajo del escalafón y luego de haber agotado el llenado de vacantes con personal ya de la institución. Entonces, para llenar un cargo hay que llamar a un concurso. Si ese concurso arroja que un funcionario de una dependencia pasa a llenar esa vacante, se genera una vacante en otro lado. Y así sucesivamente, hasta que no hay más vacantes llenadas con funcionarios de ANCAP, recién ahí se puede salir a hacer un llamado externo. Eso pasó en el 2016, 2017, 2018, 2019. En el 2020 asumimos nosotros y vino la pandemia. En el 2021 hicimos un relevamiento de todos los cargos necesarios en la administración y este año, hace 3 semanas, resolvimos un procedimiento inédito para hacer un shock de ingresos de personal. A tal punto que ya hay varios llamados publicados, están en la página web de ANCAP y hay otros que van a venir. Y además dispusimos un procedimiento especial que le fue informado al sindicato, pero el sindicato entendió que no era suficiente y que era motivo suficiente para generar una medida de fuerza, que en la asamblea del miércoles pasado fue bastante discutida por los funcionarios, porque no todos los funcionarios de ANCAP están de acuerdo con estas medidas que perjudican mucho a la empresa y al país.
Stipanisic, da la sensación de falta de diálogo, porque por un lado el sindicato admite que ANCAP ha anunciado que van a ingresar 300 personas, saben que la falta de personal no se puede solucionar de un día para otro porque hay temas burocráticos que salvar, pero dicen que no han tenido desde lo que se resuelve el miércoles pasado una llamada de ustedes para tratar de evitar lo que va a pasar, lo que está pasando esta semana con la parada por mantenimiento. ¿Por qué hay tanta falta de diálogo?
Mira, no es así, no es que no haya falta de diálogo. El otro tema que plantea el sindicato, por ejemplo, es volver a elaborar comida en los comedores de ANCAP. O sea, que funcionarios de ANCAP vuelvan a ser cocineros y se transforme ANCAP en una productora de alimentos. Eso del 2020 ANCAP dijo que no, y hace un año que venimos conversando con ellos y les hemos ofrecido darle las instalaciones del comedor para que el sindicato gastronómico la opere con control del sindicato gastronómico, del sindicato ANCAP, para elaborar comida, y no lo han podido hacer. O sea, a ver, diálogo hay en forma permanente y nosotros apostamos al diálogo.
Dice que falta detalles.
Pero volviendo al principio, no. Detalles hay muchos, hay un comunicado al personal donde se explicó la resolución de directorio para el ingreso de personal.
¿A qué áreas van a ir? ¿Cuáles?
Reuniones hay todas las semanas. Pero es bastante difícil tratar de mantener la calma y tratar de mantener un diálogo cuando al presidente de la empresa se lo tilda de mentiroso, de desinformado o de patrón de estancia.
No, sin duda, los agravios obviamente que alejan el diálogo. Pero la pregunta es, disculpe que lo interrumpa, la pregunta es, ¿se le ha dicho al sindicato a qué áreas van a ir esos 300 funcionarios cuando ingresen y esto que está demandando el sindicato de tener más, de alguna manera, participación en cómo se van a distribuir esas personas?
Nosotros estamos en contacto con el sindicato y les explicamos cómo va a ser el procedimiento, que arranca con recorrer todas las áreas de ANCAP y ver las necesidades puntuales de cada área en este momento. Y no es un tema de llenado de vacantes aritmético, estamos haciéndolo en función de las competencias requeridas y de las prioridades que tienen áreas que hace muchos años, antes de ingresar a esta administración, están siendo desarmadas o están siendo desguarecidas de capacidades por falta de personal. Entonces, nosotros tenemos que mantener el equilibrio en toda la empresa, en todas las áreas de la empresa, y todas las competencias se tienen que mantener elevadas y fuertes. Hoy lo que vemos nosotros es una empresa que está muy desequilibrada en algunas áreas, donde hay mucho personal en algunas áreas, hay poco personal en otras y hay nulas capacidades en otras áreas. Entonces, con el sindicato vamos a analizar el panorama completo y les vamos a explicar las decisiones que tome la compañía, porque son decisiones de la compañía, no son decisiones del sindicato. Claro. El sindicato responde a sectores que son bien diferentes y cada uno tiene un montón de justificaciones. Pero no es la suma de las justificaciones la solución. La solución es una solución justa, en su justa medida y balanceada.
Ahora,
tenemos que tener una limitación en plata y tenemos una limitación en cantidad de personas para contratar. Hemos decidido un procedimiento especial para hacer un rápido ingreso de personal, para hacer un shock que no se hace desde el año 2016. Entonces, la acumulación de vacantes desde el año 2016 es lo que nos ha provocado esta situación. La vamos a solucionar, pero el sindicato esperó, ya había anunciado, y por eso nos estábamos preparados, ya había anunciado que iban a utilizar el paro de unidades como elemento de presión y bueno, lo están haciendo.
¿Tiene arreglo este paro previsto para esta parada o estamos hablando de que ese dinero se va a perder?
Bueno, depende de la resolución de la Asamblea del Sector Mantenimiento, Administración y Logística del sindicato.
Ellos dicen que dependen de una llamada con ustedes para ver si hay o no personal.
Pero la llamada se produjo y la comunicación antes de la asamblea fue transmitida. Los dirigentes del sector recibieron con muy buena predisposición los informes de la Gerencia de Gestión Humana de ANCAP en la Comisión de Asuntos Laborales. Se les transmitió la información, se quedaron tranquilos, pero después en la asamblea hubo intervención de otros dirigentes que entendieron que había que tomar una posición más dura y bueno, esa.
O sea, usted me está dando a entender que hay un posicionamiento político en algún sector del sindicato ANCAP.
Yo no lo digo, Nano. Creo que las evidencias públicas y el posicionamiento de algunos actores lo demuestran. Lamentablemente hay intereses que están por encima de los intereses de los trabajadores de ANCAP y de los mejores intereses de la empresa.
Bien.
Se apuesta al diálogo, hubo una renovación de la dirigencia en el sindicato, hubo actitudes realmente positivas de nuevos dirigentes, pero alcanza con que algún dirigente o un ex dirigente eleve el tono para que después las cosas nos encarrilen. Nosotros apostamos al diálogo y apostamos a la transparencia.
Bueno,
pero vuelvo a insistir, es difícil cuando a uno lo tildan de mentiroso y lo tildan de desinformado o de patrón de estancia, sentarse a dialogar. Lo haremos y lo volvemos a hacer. A mí eso no me duele en prenda porque sé que están equivocados.
Por lo pronto, pero esta mañana desde el sindicato se dijo que se aguardaba una llamada después de la resolución de la asamblea que quizá pudiera destrabar esta situación de estos días. Se lo comunicamos porque fue textualmente lo que se dijo más
lo
temprano
que dijo
en esta radio.
El vicepresidente de ANCAP, sí.
Bueno, nosotros vamos a seguir en contacto con ellos como siempre, pero la asamblea, nosotros no tuvimos una información previa a la asamblea. De hecho, lo que teníamos era que había una conformidad con la propuesta de la administración y los trabajadores que contactaron a las gerencias de la empresa reconocieron que había avances y que la administración estaba tomando medidas para corregir cosas que vienen de atrás. Pero la asamblea se pronunció y nosotros respetamos el mandato de la asamblea. Si la asamblea dice que no se va a trabajar en dos turnos, la obligación de ANCAP es decir, si no se trabaja en dos turnos, algo que iba a llevar 5 días en una parada de 10 días, algo que iba a llevar 5 días, ese algo que pasa por el camino crítico de la parada va a llevar 10 días o 12. Y por lo tanto, la refinería no va a estar parada 10 días, va a estar parada 20 o 22 días. Y eso encierra un perjuicio muy grande al costo de producción de la refinería. Vuelvo a insistir, el margen de la refinería que tendría que capturar La Teja lo va a capturar otra refinería que produce el combustible que nosotros importamos. Es una pena, pero es la realidad. Y las decisiones no se basan solamente en mirar qué inventarios tenemos hoy. Hoy tenemos 59 días de inventario, pero si la refinería no produce por 20 días... Dentro de 21 días vamos a tener 59 menos 20, 39 días de inventario. Y un barco demora entre 30 y 50 días en llegar, cuando puede llegar.
Bueno, y el año que viene ya nos dijeron también desde FANCAP que va a haber una parada mucho más grande, así que debería tratar de organizarse para que no haya un perjuicio mayor.
Lo que pasa, la parada del año que viene es una parada que además de mantenimiento va a tener inversiones en capital muy importante para reponer equipamiento que llegó al fin de su vida útil, va a ser una parada de 3 o 4 meses, y lo que se hace con mucha antelación es todo lo que se produce habitualmente se va a importar. Entonces las importaciones son por otros volúmenes, la cobertura es más grande, pero bueno, insistir, hoy, no sé el año que viene, pero hoy, cada día que la refinería no produce, ANCAP deja de ganar 1.7 millones de dólares. Entonces, Si el paro es de 4 meses, que sea de 4 meses, no que sea de 8 meses. El 2017 la refinería estuvo parada en un paro similar por 8 meses, con un gravísimo perjuicio. Si en el pasado no se explicitaban los costos derivados de ciertas situaciones, hay que preguntarle a los directores del pasado. Nosotros, desde ANCAP, desde el momento que asumió este directorio, hemos sido muy transparentes en las buenas y en las malas. Y cuando nosotros tenemos un hecho, nosotros informamos las consecuencias o lo que hay que esperar de ese hecho. Y eso fue lo que pasó en este momento. Lo que estamos diciendo es algo que siempre fue así. Siempre en una refinería las paradas de mantenimiento tienen que ser en el menor tiempo posible.
Alejandro.
Porque carro parado no gana flete. Es una cosa lógica. Sí, nana.
Pasamos a otro tema. Mariano habla. ¿Cómo andás?
Ah, Mariano, buen día, perdón.
¿Cómo te va? Se acaba septiembre esta semana, ¿no? El próximo sábado empieza un nuevo mes. ¿Qué puede pasar con el precio de los combustibles entonces a principios de octubre?
A ver, los precios en Uruguay no se definen por las circunstancias o los costos que tenga ANCAP, o sea que todo esto que estamos hablando no tiene influencia.
Esto no incide, ya sé.
No debería tener
influencia. ¿Pero cómo está el panorama? Porque son días de decisiones estos.
A ver, vamos a esperar el informe de la URSEA, que hace el promedio del mes, especialmente en los indicadores de gasolinas y de gasoil. Hemos observado una baja en el petróleo, hemos observado una baja en las gasolinas, una baja en el gasoil, pero hay que ver cómo compara eso con los valores que están vigentes en el mercado uruguayo, y eso lo determina objetivamente la URSEA, y después es el poder ejecutivo el que toma la decisión.
Está claro.
De ajustar.
Ahora, de acuerdo a ese panorama que vos nos narrás, es probable que el informe de la URSEA indique que puede haber una baja en algunos combustibles, ¿no?
Bueno, eso es posible, pero mejor preguntárselo a Orsea, ¿no?
Uh-huh. ¿El informe va a estar pronto? ¿Cuándo? ¿Pasado mañana, probablemente?
Y seguramente el último día del mes es cuando se anuncia.
Sí, el viernes se decide y se anuncia.
Claro, claro.
Pero el informe pero capaz que está antes, ¿no? El miércoles capaz que está pronto el informe.
Bueno, pero es un tema que hay que manejar con la OCEA. De manera, te puedes imaginar que no lo tengo. No tengo influencia y mejor que no tengamos ni contacto ni influencia, ¿no? Es una entidad separada, autónoma, que mira lo que pasa en el mundo, y los informes de la OCEA recogen el reflejo de la expectativa que tiene el mundo de la energía sobre el precio de los combustibles.
Con respecto al supergas, ¿hay margen para bajar un poco el precio de las garrafas?
A ver, además del subsidio que se extendió hasta fin de año, yo entiendo que no, especialmente porque ANCAP está vendiendo el producto, el producto se vende al público a 63 pesos el kilo, y ANCAP está recibiendo algo así como 17 pesos por kilo. Y el precio de venta del producto que hace ANCAP, o sea, del producto, antes de considerar el envasado y toda la distribución para llegar al consumidor final, ANCAP debería estar cobrando 30 pesos por kilo más de lo que cobra. O sea, si hay una posibilidad de bajar, deberá ser en función de una reducción del IVA que tiene la garrafa, o en función de la reducción de los costos de distribución o los costos de envasado. No lo veo sencillo. Desde el punto de vista de ANCAP ya subsidia en este momento cada kilo de supergas que se vende en el mercado uruguayo. ANCAP está subsidiando con 30 pesos cada kilo. O sea, subsidia 30 y recibe solamente 17.
Uh-huh. La escasez de gasoil que hay hoy en Argentina, ¿nos está beneficiando de alguna manera, Alejandro?
No, al contrario, es lo que decía hace un rato. El viernes pasado la Gerencia General hizo una licitación para la compra de gasoil y la tuvo que declarar desierta porque las ofertas que se recibieron no cumplían con los requisitos de calidad, porque hay una escasez en la zona de gasoil por la alta demanda que hay en Argentina y por la escasez de gasoil que hay en Argentina y que además hay en el mundo.
O sea, eso no trae ningún beneficio para Uruguay, esa falta que hay en la vecina orilla.
Claro, en algún momento desde Brasil vinieron a cargar gasoil y gasolina. Hoy las situaciones de precios relativos hacen aún, a pesar de que en Argentina no hay gasoil, y por lo tanto el precio sería como infinito, ¿no? Porque si vos tenés dos productos, o el mismo producto en dos lugares distintos, y uno es más barato que en otro, es una cosa. Ahora, si en un lugar tenés y el otro no tenés, es complicado definir el precio. En Argentina hay productores que no tienen gasoil, eso en Uruguay no pasa, pero esos productores de Argentina no pueden cruzar con sus camiones a cargar combustible en Uruguay y volver, primero porque el precio es muy grande y después carísimo. Porque hay problemas aduaneros, ¿no? De por medio.
Sí, claro.
No es el auto de una familia.
Pero además le sale carísimo, además. ¿Acá en Uruguay el abastecimiento es normal en todos lados?
Sí, absolutamente normal. Y va a seguir siéndolo, ¿no? No hay ningún inconveniente con el abastecimiento a la población. Acá no faltó una gota de gasoil, no faltó una gota de gasolina, cuando, por ejemplo, en Argentina es bastante notorio que hay lugares donde no hay gasoil, la producción no tiene gasoil, donde la población no excede a gasoil. En Argentina hay un precio diferente para los combustibles, para las matrículas locales y para las matrículas extranjeras. En Ecuador, el subsidio de los combustibles es de 4.000 millones de dólares por año, y aún así hay revueltas sociales por el precio de los combustibles. En todos lados ha habido una afectación social, una conmoción social por los precios de los combustibles. La disparidad o el haber tocado los precios en otros lugares, como por ejemplo en Argentina, genera que además falte combustible, haya escasez de combustible. Nada de eso se vio en Uruguay, por el contrario, los precios han reflejado totalmente transparente, en forma transparente, lo que ocurre en el mundo y lo que permite la situación financiera y la situación económica de ANCAP, que se ha trasladado en lo que va el año una rebaja en el precio de los combustibles de 150 millones de dólares respecto a lo que tenía que haber costado el producto. Eso se sigue mes a mes, hay un monitoreo continuo, y en ningún momento faltó una gota de combustible en el país, salvo circunstancialmente en alguna estación de servicio por alguna medida sindical, pero totalmente recuperable, ¿no?
Alejandro, me interesaría ahondar un poco en el tema de esto que tú llamaste un shock de ingresos en ANCAP, en un país que con cifras de desempleo importantes y mucha gente buscando trabajo, sobre todo gente joven, que el ingreso en una empresa como ANCAP podría ser un buen laburo, pensando en gente que busca trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de personas busca ANCAP para este shock de ingreso de personal? ¿Qué tipo de calificaciones tiene que tener una persona para pretender ingresar en esta lista de gente que va a entrar en ANCAP?
A ver, Nano, por las operaciones que se manejan en ANCAP, se está requiriendo ya para los niveles más bajos incluso el liceo completo. ¿Sí? Hay varios llamados en curso y son desde operarios hasta mecánicos hasta ingenieros y abogados.
¿Cuánto gana el trabajador que ingresa a ANCAP con el número más bajo?
A ver, depende del lugar y depende de los requerimientos de la posición, pero una posición muy baja con un salario mínimo en la mano tiene que estar ganando 25 o 30 mil pesos como mínimo, más allá de otras compensaciones.
Sí, o sea que para arrancar es un buen laburo.
A ver, la función pública tiene la característica...
Las garantías que sabemos, sí.
De la estabilidad, ¿no? Y eso, en una situación de un desempleo que es más bajo que el que había hace unos años atrás, pero siempre hay algo de desempleo estructural, bueno, en esas condiciones, cuando una empresa como ANCAP saca un llamado, tenemos muchísimos interesados. Pero hay áreas, por ejemplo, como las tecnologías de la información, que estamos muy desprovistos y no logramos captar profesionales porque los sueldos que ofrecemos están por debajo de los sueldos y los beneficios que ofrece el mercado.
Sí, claro.
Cuando llegamos a niveles ciertos técnicos o ciertos profesionales, ni que hablar en jefaturas y en gerencia, la oferta del mercado es más atractiva que la de la oficina pública.
¿Hay límite de edad, Stepanisic, para este llamado? Porque hubo críticas, ¿no?, por parte de los llamados públicos en general, ¿no?, de ANCAP, de que hay personas idóneas con mayor edad de la que habilita el llamado.
Depende de las exigencias físicas que tenga el trabajo. Capaz que hay trabajos que son más sacrificados, como puede ser el de operador logístico, que tiene que estar subiendo por escaleras estrechas y muy elevadas, muy empinadas a los techos de los tanques de combustible, o hay que subir y bajar varias veces por día a un camión para verificar su carga. En esos casos se requiere una aptitud física, sí, que también está relacionada con la edad, ¿no?
Pero en términos generales, ¿hay un límite de edad para poder aspirar?
No, en general no, pero bien. depende de las posiciones.
Bien.
Bien, bueno, me quedó Cemento Portland, que siempre estamos ahí. ¿Alguna noticia respecto de eso que fue también conflictivo en algún momento?
Bueno, sí, nosotros tenemos en curso el llamado a interesados para participar en el data room, con información sensible al negocio y en el diálogo competitivo. Ya tenemos dos empresas que se han inscrito en ese llamado. Quedan todavía cerca de 30 días calendario más, si mal no recuerdo, para presentarse. Y bueno, la idea es que después de este periodo se le dé acceso a las empresas que se inscriban a información bien detallada del negocio y se inicie un proceso en el cual ANCAP consulta, ANCAP evalúa junto con cada uno de los interesados por separado los requisitos y las condiciones que está poniendo ANCAP para el llamado. Y de ahí se recogen las opiniones y se hace el pliego de la licitación para, en un tiempo más corto, efectuar una licitación pública a la cual se podrán inscribir los que hayan participado o no en las etapas previas.
Claro. Esperemos que ese proceso no traiga más conflictos.
Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Ya se ha dado una manifestación del sindicato que está opuesto a la asociación. Nosotros creemos que ya se agotó. En 20 años de pérdidas constantes, se agotaron todas las otras alternativas, porque en el 2007 se hizo un plan de desarrollo y un plan de inversiones, se hicieron inversiones muy fuertes en la industria del cemento y la cal, no generó más mercado, no generó condiciones suficientemente competitivas. En el año 2016 se decidió abortar ese plan estratégico y no se propuso una alternativa para la sustentabilidad del negocio de Portland, y hoy tenemos la situación que tenemos y la tenemos que enfrentar. Se agotó todo lo que se podía hacer. Nosotros ahora tenemos que rescatar de alguna manera la marca Portland ANCAP en el mercado local y proyectarla a la región, para lo cual entendemos que tenemos que ir con un socio, ¿no? Porque no se puede decretar desde atrás de un escritorio vender en Argentina o vender en Brasil. Tendríamos que mandar funcionarios públicos de ANCAP a vender a las barracas de Argentina o las barracas de Brasil o a las empresas constructoras de Brasil. No parece razonable que lo podamos hacer. Parece bastante idílico, utópico que se plantee que nosotros con nuestra fuerza comercial podemos ir a esos lugares y no tener encima la represalia de los actores que ya están en Argentina o en Brasil. Por lo tanto, sí, entendemos que el mecanismo es asociándonos con alguien que tenga una vocación regional.
Bien, bueno, hablaremos de eso seguramente en unas semanitas más. Alejandro Stepanesich, presidente de ANCAP, gracias por este tiempo que nos dedicó para entender un poco esta parada, cuánto puede ser la pérdida, cómo fue la negociación y de qué estamos hablando cuando hablamos de una parada sin horario nocturno. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, y por cualquier duda sobre los ingresos de personal, en la página web de ANCAP están publicados. Así bien, que van a ir viendo lo que ya está publicado y lo que se va a ir publicando.
Perfecto.
Abrazo, gracias. Alejandro. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buena jornada.